Código de Barras Vizcaya. El consumo y sus derivadas en Hoy por Hoy.
Abrimos Código de Barras, lo hacemos a la 1:21, estaremos hasta las 2:15 aproximadamente en directo, siempre en radiobilbao.eus, donde ustedes pueden recuperar lo que aquí decimos. Y por cierto, gracias a quienes también hacen el esfuerzo a descargarse la aplicación de la cadena SER, y estén donde estén, que sé que muchos de ustedes están disfrutando del verano, se puedan conectar a la programación local de Radio Bilbao. Un Código de Barras abierto y precisamente mirando hacia lo que les decíamos en el arranque de este programa a las 12:20. Se ha presentado el dispositivo de seguridad en el Ayuntamiento de Bilbao para los próximos 9 días de fiesta. En este Nagusea preocupa y mucho las personas que vienen a por los móviles y las carteras que no son suyas, es decir, a por los amantes de lo ajeno. De hecho, 7 de cada 10 de las casi 1.200 denuncias del año pasado eran por hurtos. Preocupan también las agresiones sexuales, aunque va bajando el dato, pero preocupa y mucho las intoxicaciones alimentarias por la venta ambulante de comida. Amaia Reguis, la concejala de Seguridad Ciudadana.
No sigue ninguno de los protocolos el frío, ni de dónde se guarda, nadie sabe la trazabilidad. Se mantienen en coches, se han encontrado a altísimas temperaturas, se espera una náusea con mucho calor. ¿Dónde se han guardado esas comidas? ¿Quién las ha guardado? ¿Dónde se han adquirido? En alguna ocasión se han llegado a encontrar en alcantarillas, o sea...
Markel Echevarría, Eka Cub. Hola, bienvenido, Markel, a este Código de Barras Vizcaya.
Azul tejerina. Es que te casco.
Oye, claro, hemos planteado precisamente todo eso. En Aste Nagusia consumimos, seguimos siendo consumidores, tenemos nuestros derechos, deberíamos también mantener nuestras obligaciones. Pero ¿qué pasa con todo el tema de la venta, los lugares, dónde no? Tú te has preparado todo un pequeño dossier para que tengamos en cuenta lo que vosotros veis año tras año en las denuncias que se plantean también en Eka Cub. A ver, ¿por dónde empezamos, Markel?
Eso es. Hoy queríamos hablar de esto en rigurosa actualidad, porque dentro de poco empieza la semana más especial y más mágica del año para los y las bilbaínas, ¿no? Y lo que comentabas es cierto, estos puestos ambulantes que vemos sobre todo en el Arenal y que cada vez ocupan más espacio en dicho Arenal, pues pueden ser una opción tentadora, pero hay que tener mucho cuidado, pues al final el principal riesgo es que algunos no cumplen con la normativa sanitaria, pero tampoco con la normativa fiscal, ¿no? ¿Y qué queremos decir con esto? Pues que primero, no informan de los alérgenos, que es importantísimo y que puede traer un problema muy grave. Segundo, no tienen precios visibles, o casi todos no tienen precios visibles, y tampoco cuentan con condiciones higiénicas mínimas. Entonces, tiene muchísimo riesgo. Ahora bien, también hay puestos que sí se acogen a la legalidad, también hay comercios que sí se acogen a la legalidad y que cumplen con todo lo que hay que cumplir.
La inmensa mayoría.
Exactamente.
Aquí siempre rompemos una lanza para quien hace las cosas bien, pero alertamos de quienes no lo hacen bien.
Por eso nuestra recomendación es siempre priorizar a esos comercios y puestos que cumplen la normativa, porque así garantizamos nuestra seguridad personal, como, pues lo he dicho, como personas consumidoras que somos, y además también apoyamos la economía local de nuestra ciudad.
Vamos directamente a los riesgos y a lo que debemos tener en cuenta cuando vamos a esos puestos callejeros, los que venden comida y bebida ambulante en Bilbao. A ver, ¿qué nos recomendáis?
Bueno, pues lo primero de todo sería ver si de verdad nos apetece o nos compensa. Igual quizá pues ahorrarnos una cola en las chosnas o en los comercios del casco viejo, que suelen estar a rebosar, es cierto, para de alguna manera pues acceder a esa comida que nos están vendiendo, ¿no? Porque muchas veces por esperar 10 o 15 minutos podemos ahorrarnos una intoxicación en este sentido, y creemos que no merece la pena. Lo segundo sería ver si de verdad tienen la licencia y si tienen los precios visibles. Todos los comercios nos tienen que ofrecer previamente los precios de dichos productos o de dichos alimentos que nos están vendiendo, ¿no? Si no lo tienen, cuidado, encendamos un...
Vale, los precios no sé, pero les podemos pedir, fíjate que puede dar corte, si tienen todo lo de sanitario, es que el año pasado se decomisaron unos 100 kilos de alimentos sin ningún tipo de control en Bilbao, ¿eh?
Pues el primer paso como personas consumidoras conscientes que somos sería exigirlo, evidentemente, pero luego la realidad es
que no lo hacemos.
Es que no lo hacemos, y que muchas veces acudimos a esa opción cómoda que nos ofrece esa cantidad cada vez más grande de opciones que hay en el Arenal a nivel de comida, y seamos un poquito conscientes, ¿no? Seamos consumidores responsables y tengamos en cuenta que igual no merece tanto la pena.
Oye, una pregunta te quiero hacer. Enseguida vamos a hablar de otro tema de las barracas, pero antes voy a abrir la mesa porque este tema es muy interesante para los comerciantes. Se está hablando muchísimo del ticket buy. Hemos visto incluso una chosna que todo su montaje dice no, lo niega, no. ¿Qué opinión tenéis vosotros desde ECACO? Porque esto desde el año que viene y por legalidad que otros tienen que hacer tendría que cumplirse.
A ver, aquí es importante entender que las chosnas no son un negocio al uso como tal, ¿no? Son un espacio popular y entendemos que también está gestionado totalmente por las comparsas. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que es una organización sin ánimo de lucro con un objetivo meramente social, cultural y festivo. Entonces, Ticketbuy está pensado, tal y como desde ECA lo entendemos, para empresas y comercios con actividad económica ordinaria. Y el problema es que imponerlo de la misma forma a las chosnas, pues entendemos que no encaja con su realidad, ¿no? O que deberíamos de intentar hacer un esfuerzo para intentar adaptar.
Pero tendríamos que saber cuánto ganan, por lo mismo que has dicho anteriormente, si les pedimos a la venta ambulante que tengan todo registrado, que evitemos un problema de salud pública, habrá que saber también cuánto se gana, a qué se dedica este dinero. Lo digo porque hay muchos comercios hosteleros que cumplen con los impuestos, uh-huh. Ya que hay un debate abierto muy fuerte.
Y las chosnas en ningún momento.
Y las organizaciones no gubernamentales también presentan estas historias.
Exactamente.
Y las fundaciones y todo el mundo, ¿no?
Exactamente. Lo que pasa que entendemos desde ECA que se están haciendo un esfuerzo que va a acabar funcionando a nivel fiscal también.
Sí.
Y que están negociando en este sentido. Pero también tenemos que entender, o también creemos que es importante poner encima de la mesa esa identidad o ese objetivo meramente social y festivo que tienen las comparsas y que de alguna manera esta imposición del ticket buy tampoco altere demasiado esa identidad de nuestra escena gusia y de nuestras comparsas, que al final son algo que nos caracteriza como ciudad también.
Voy a abrir la mesa. Queremos escuchar a más agentes. Bueno, pues Rafa Gardiazabal, presidente de Bilbao Dendak, Susana Alguero, presidenta de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao. Bienvenida, bienvenido.
Guardión Azul.
Dos temazos. Vale. Primero, venta ambulante. Cuenta a la audiencia lo que nos contabas fuera de antena, lo que tú llegaste a saber. No cites quién te lo conté, no hace falta. No. Pero lo que pasó el año pasado en Astena Gusia con algunas personas que querían vender en la calle.
Lo primero que tengo que decir es que lo que sí de verdad me alegra, que es una vieja reivindicación de todas las asociaciones que pertenecen a Bilbao Dendak, que por primera vez, antes de Astena Gusia, la concejala de seguridad haya puesto encima de la mesa un problema que nosotros llevamos detrás de él muchísimos años. Este año por lo menos parece que es prioritario para el ayuntamiento, lo cual me parece importantísimo. Y yo comentaba en plan anécdota nada más, que hay gente de estas que venden comida ambulante en el Arenal, que incluso ya han tenido la osadía de pedir, solicitar permiso al ayuntamiento para vender sin tener ningún tipo de, digamos, de licencia fiscal. O sea, una persona privada normal y corriente que dice, quiero vender arepas en el casco viejo.
Se le dice evidentemente que no, porque no
puede,
está.
Claro, pero lo que te quiero decir es que fíjate hasta qué nivel llega ya el desconocimiento por parte de la gente de que cree que se puede en el Arenal, que es un mercado persa, que se puede hacer lo que se quiera. Este año también hay que decir que el ayuntamiento ha concedido 7 food trucks puestos de alimentación perfectamente legales, que van a estar, aparte de lo que vendan las chondas, que vengan los bares, hay 7 que food trucks, es un nombre horrible, ¿no?
Pero sí, bueno, de puestos de comida con licencia en la calle de ambulante.
Pero perfectamente legales.
Sí,
entonces,
sí, sí.
La oferta es enorme y tenemos que ser muy listos porque podemos acabar a las 5 de la mañana o en Basurto o en Derio. Y es así de claro, ¿eh?
Bueno, Susana, claro. ¿Cómo lo ves tú? Que además vienes desde el casco viejo donde, mira, yo voy a poner un ejemplo. He visto vender a una persona con una bandeja en la mano trozos de mazapán y trozos de bizcocho. Simplemente así. Yo ahí no he visto ni precios, ni iba por la calle ofreciendo el bizcocho. Lo he visto varias veces, ¿eh?
Sí, pero eso será seguramente.
Ya, pero bueno, que te digo que es el ejemplo que pongo como comida ambulante que no está controlada,
sí,
¿no?
Pero bueno, en realidad eso que es verdad que esas bandejas son de las personas que están vendiendo en su negocio.
No. Es gente que es itinerante. Incluso en autonomía también las he visto. Sí. Bueno, no sé. ¿Qué opinión te merece?
Bueno, yo la opinión es nosotros estamos a favor también de lo que dice todo el mundo, ¿no? De esa, la venta ambulante alimentaria, es que no puede ser. Yo he visto con mi marido sacar de una alcantarilla con con un gancho sacar la comida.
Bueno, de hecho,
y eso me parece.
¿Tú lo has visto? Grave. Porque ha sido el ejemplo que ha puesto la concejala en la rueda de prensa.
Yo lo he visto con mi marido.
Automáticamente coges el teléfono y lo denuncias, ¿no?
Sí, sí, no, llamé y dije, oye, está pasando esto. Claro, esto estoy hace 2 años.
¿Y dónde? ¿Dónde fue?
En el Puente del Arenal. Y me pareció tan, digo, o sea, en una alcantarilla que está lleno de porquería. O sea, por favor, seamos conscientes de que cualquier intoxicación alimentaria nos puede fastidiar la vida. Uh-huh. Y sobre todo ya no es eso, o sea, estamos hablando de gente que también están utilizando bombonas de butano, están utilizando, o sea, que puede haber una explosión, puede haber cualquier cosa que no vayamos a que esto se exagere mucho más
ya,
de lo que hay.
Ya, lo que pasa es lo que decía Markel, ¿no? Que tú decías, hay colas, hay gente que otros años consume, nunca ha pasado nada. 616-372-400, por si hay alguien que nos quiere dar su opinión. Y claro, que no estamos hablando de, no sé, de victimizar o de... No, no estamos, o sea, hablando de la legalidad y de prevenir.
Es que, yo creo que Azul, Rafa, precisamente ha dado una de las claves, o ha rozado una de las claves, que al final me parece que es el desconocimiento. Sí que hay mucha gente que directamente no lo hace a mala fe, no ejecuta una mala praxis porque le apetece como tal, sino que pues directamente piensan que es de una determinada manera y lo intentan ejecutar así, ¿no? Entonces lo que también me parece importantísimo es, por parte de las instituciones en este caso, pues divulgar, dar a conocer un poquito cuáles serían los requerimientos para poder desarrollar una actividad económica de este calibre, y a partir de ahí, pues poco a poco la gente también entiendo que irá siendo consciente de que no se puede hacer.
Más mensajes para la mesa, ¿eh? A menos de 48 horas del chupín, nos decía ayer Itziar Urtasun, la concejala de Igualdad.
No queremos vuestra complicidad ni vuestro silencio. Lo que queremos es vuestra valentía para decir que eso no está bien cuando veáis algo que no es correcto. Porque cuando alguien, sobre todo una mujer, se siente también insegura, presionada o incomodada, la fiesta deja ser fiesta para esa persona.
Y en esa misma rueda de prensa, palabras que están dando que hablar del alcalde de Juan Mari Aburto.
No quiero que Bilbao se convierta en ningún pueblo del sur del estado. No quiero que en Bilbao no se tenga respeto a la policía municipal o a la Ertzaintza. Y sí quiero que por el mundo se extienda que Bilbao es una ciudad segura.
A ver, ¿qué os ha parecido, Rafa? ¿Tú la has podido escuchar?
Sí, sí. Y... A ver, yo sinceramente creo que cuando tienes un discurso de hablar de que Bilbao es una ciudad que integradora, que aceptamos perfectamente el quiera venir, lo puedes hacer sin señalar a nadie. Mm. Y a mí ahí me parece que está el error. En señalar otros sitios, como diciendo en otros sitios son de otra manera nosotros, porque nosotros somos mejores, me parece un poco feo.
El lunes tengo que decir a la audiencia que estará el alcalde de Bilbao en entrevista en el set especial de fiestas y le daremos la oportunidad de explicarse, por supuesto.
Yo creo que de alguna manera tendrá que matizar las palabras, ¿eh? Porque no se debe señalar a otros.
No lo ha entendido.
Habla de tus virtudes, de lo realmente bueno de la escena, gusto, de lo bueno que somos los bilbaínos y bilbaínas y los acogedores que somos, pero no señales a otros porque me parece un error. Y me sorprendió, discúlpame Azul, me sorprendió que lo leyó. O sea, que no le salió un poco, que todos nos podemos equivocar cuando hablamos un poco, a ti te pasará, a mí, a cualquiera.
Por supuesto,
hablas,
cada día.
Podemos meter la pata, seguro.
Sí, 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 sí.
Pero es que estaba leído, por lo cual me parece que ahí la comunicación no fue correcta.
Susana, ¿cómo lo ves?
Yo bajo mi punto de vista, creo que es verdad que las palabras igual no pueden acertar, pero no creo que fue unas... Mi opinión es que no creo que fueran unas palabras como para querer poner en contra igual a otras localidades de España. Yo creo que, más que nada, creo que iba dirigido más con lo que es a la inmigración, que aquí somos bastante más tolerantes, que igual en otros sitios, que es verdad que la puerta de Europa sabemos que viene del sur de España, entonces eso mismo, yo creo que quiso ir por ese lado.
Bueno, le vamos a poder escuchar el próximo lunes, como digo, a partir de las 12:30 en este programa, vamos a poder conversar después, que ya serán tres días de fiesta, que habrá mucho de qué hablar también con el alcalde de Bilbao. Solo una cosa más, porque hemos leído que hay enfado entre los hosteleros de Indautxu, también sabemos, porque hemos escuchado aquí, que comercios del mercado del ensanche arrastran todavía un fuerte impacto por las obras del parking. Os quiero preguntar a los dos por esas zonas. A ver, Rafa.
Sí, bueno, está claro que la zona del Sánchez está pasándolo francamente mal, muy mal, comercio y hostelería, porque está la zona como está. Lo único bueno que podemos decir a esto es que tiene fecha caducidad, es decir, que cuando esa obra esté acabada
va a ser una maravilla,
la zona va a quedar espléndido, pero hay que conseguir que estos comercios y esos bares aguanten, que es lo complicado. Y en la zona de Indauchu, bueno, pero la zona de Indauchu está pasando y va a seguir pasando, cuando hablamos de la hostelería, siempre decimos que la hostelería va fenomenal y tal, y es cierto, las zonas donde la hostelería está influenciada por el turismo y demás, la hostelería va muy bien, pero en esas zonas que está la hostelería más estirada, que tiene menos concentración, que son bares más independientes, ahí realmente no lo están pasando nada bien, y esto más no es una intuición, son datos reales.
Ya.
El 14, la contratación, o sea, lo que es la contratación de personal ha subido un 14% de enero a junio. Claro, los gastos han subido, la inflación ha subido, por lo cual el rendimiento económico de las empresas está bajando. Está en un momento complicado la hostelería.
Y en el casco viejo, Susana, porque hace dos días no se podía andar. Hoy sigue igual, a pesar del calor, a partir de las 8 de la tarde, 9, ya verás cuando empiecen las funciones del Teatro Real, que por cierto se estrena esta tarde, Mamma Mía, en el Teatro Real, ¿cómo va a estar después?
Bueno, a ver, entonces es verdad que el casco viejo al final está lleno de turistas y que es como ahora mismo la zona neurálgica de casi de la escena gusía junto con el Arenal, pero bueno.
Los hosteleros preparados, recargados.
Están preparados, están
reservas a tope.
Que venga a tope, o sea, no sé ni cuántos camiones han venido, nos van a fastidiar más las aceras y más el pavimento, lo que tenemos un poquito estropeado, pero bueno, que estamos encantados de que vengan.
Bueno.
Siempre y cuando que toda la gente que venga sea cívica, responsable y que no haya, por favor, ningún problema.
Pues eso lo iremos analizando. Mira, nos queda, ayer hablábamos con la responsable ante los medios de la Federación de Feriantes Autónomos de Euskadi. Daba cuenta de las barracas, de los precios, 4,5 euros las atracciones para adultos, 4 euros las de adultos, 3,5 las de niños. Azul, que hemos subido 50 céntimos respecto al año pasado por las tasas. Blah, blah, blah. Derechos ante las barracas. A ver, Markel, para terminar.
Bueno, primero, respecto a los precios, entiendo que los vayan adecuando poco a poco.
Porque los seguros les cuestan también, Eso decía ella. Si queremos tener las cosas bien, hay que cobrar.
Efectivamente. Bueno. Pero tenemos derechos también como personas consumidoras a la hora de acudir a las barracas o al Parque Etxebarria, en este caso, ¿no? Al final, las barracas, aunque sean negocios temporales, están obligadas también a cumplir las normas de seguridad y a contar con un seguro de responsabilidad civil, como absolutamente todos los negocios, ¿no? Si algo no funciona como debería o en el peor de los casos, por ejemplo, ocurre algún tipo de accidente, es importante recordar que se puede reclamar y lo ideal siempre es guardar el ticket, aunque también somos conscientes de que las barracas muchas veces no nos dan ningún tipo de ticket. Pero como siempre recordamos aquí y en estos espacios, la carga probatoria a la hora de reclamar es nuestra, es del consumidor. Entonces, ¿cómo lo podemos probar? Pues con el papelito que nos entregan en la atracción, si por ejemplo pone la fecha, con eso valdría. O también con cualquier
tipo
de foto.
¿Pero qué papelito de la atracción? ¿Al papelito cuál te refieres? Porque yo cuando compro mi ficha no me dan nada.
Hay algunos que te entregan, en vez de una ficha, un papel en el que te ponen la fecha.
Ah, vale, un papel. Sí, pero sí, luego sí, me lo recogen, ¿no? Para,
Algunos lo rompen o otros te lo recogen. Pero también valdría, como te comentaba Azul, con cualquier tipo de foto acreditativa o incluso con testimonios personales. Pero es muy importante recordar que la carga probatoria es nuestra, ¿vale? Y que quede claro, a mí me encanta ir a las barracas, pero no se trata de demonizarlas, sino de recordar
también
que, como en cualquier otro servicio, tenemos derechos como personas consumidoras y conviene saber cómo ejercerlos.
Oye, hay un bilbaíno, y con esto vamos a ir cerrando la sección, que no va a estar en Aztenagusia, porque desgraciadamente, como a otros muchos, que quizá algunos puedan volver y otros estarán muy pendientes, sabéis que veranean en Castilla y León. Sabéis que ahora mismo los fuegos están arrasando esa comunidad autónoma. Sé que hay mucha relación entre Vizcaya y toda esa comunidad autónoma, así que a él le vamos a escuchar porque está en Saldaña, un pueblo de la montaña palentina. Abogado bilbaíno que reside en Saldaña, donde trabaja desde hace ya casi dos décadas. Hola, Borja, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, el pasado lunes, dada la virulencia del fuego en Zamora y León, dejamos más desapercibido el incendio donde tú resides. De hecho, a esta hora Hay varios incendios activos en cerca de Saldaña. ¿Cómo lo estás viviendo? Y tu testimonio nos sirve porque estoy convencida que hay muchos veraneantes en Castilla y León que residen en Vizcaya y que ahora mismo están viviendo lo que vives tú. ¿Cómo lo estás viviendo, Borja?
Bueno, pues sí que es verdad que hemos, dentro de la gravedad de la situación y de que somos conscientes de que hay incendios bastante más graves, incluso con pérdidas humanas, dentro de la comunidad autónoma de Castilla y León, pues sí que es verdad que nos hemos sentido un poquito dejados de lado por parte de la atención mediática. Ya sabemos que si no se habla de algo parece que no existe, si no se habla algo en los medios parece que no existe. Y el que ha afectado a la zona de la montaña palentina, al norte de la provincia de Palencia, es un incendio muy grave por el fuerte daño que ha causado a un entorno ambiental único. Es un parque natural, una zona protegida, en la que se han quemado, todavía es pronto para decirlo, pero alrededor de unas 4.000 hectáreas se estima que se hayan podido calcinar.
Claro, cuando dices dejados de la mano mediática, aquí lo interesante es que no estéis dejados de la mano de los recursos. A ver cómo lo estáis gestionando, qué dice la gente.
Exacto.
Que te da retorno, a ver cómo lo vivís.
A ver, el problema de todo esto, bueno, ya sabemos cómo gestiona la Junta de Castilla y León estos asuntos. Hay una reincidencia ya muy grave en todo este tema de los incendios en toda la comunidad autónoma, pero el problema de todo esto es que es inabarcable. Castilla y León es un territorio tan extenso, tan variado, que resulta muy difícil de gobernar, muy difícil de gestionar. Es muy grande, ¿no? No puedes atender igual la punta de Soria que limita con Guadalajara que el extremo de León que limita con Orense. Es un territorio tan extenso que necesitaría mucha mayor atención en puntos que habitualmente están más alejados porque tienen menor densidad de población, sobre todo en los casos de Zamora o de ciertas zonas de León, o porque, por lo que sea, no hay tantos intereses económicos en esa zona. Y lo que se demanda por parte de estas zonas es eso, es un poquito más de atención, sobre todo a la hora de invertir en prevención de incendios. Ya sabemos, es una frase que se ha oído mucho últimamente, que los incendios se apagan en invierno.
Claro.
No es que se apagan en invierno, pero bueno,
ya,
sí que
se
intentan controlar y se trabaja en el control de ellos en el invierno.
Oye, los vecinos de Cervera, de Tariloste, que esta mañana son los dos incendios que estaban activos, no sé si os está tocando ayudar, si hay gente desalojada, más allá de la indignación.
Bueno, pues dada la precariedad de medios con los que la Junta de Castilla y León ha dotado estos incendios, sí que ha habido que tirar de ayuda particular, sobre todo en el caso del incendio de Resova, al lado de Cervera de Pisuerga, en el Parque Natural. Han sido muchos los vecinos, que bueno, es una zona eminentemente ganadera, y han sido muchos los vecinos ganaderos que han tenido que poner sus propios medios, sus propios tractores, sus propias máquinas, sus cubas con agua, para poder ayudar a mitigar el incendio y echar una mano a las cuadrillas de forestales. Recordemos además que es que estas cuadrillas de forestales en muchos casos son chavales que no son profesionales, son trabajos estacionales, trabajos de temporada que se les contrata por 4 meses y están jugándose la vida por una miseria y en muchos casos pues con los conocimientos justos para poder desenvolverse en un incendio con un riesgo de su propia vida evidente.
Oye, Borja, una última cuestión ya. No sé qué información tenéis hoy. Esto ya sabes que mañana se espera otro día terrible de calor que no va a parar hasta el domingo. Estas 2 semanas ya de ola intensa de calor, la segunda parte llega ahora. ¿Qué os dicen? No sé si os llega algún aviso, si tenéis que estar en prevención, en prealerta.
Bueno, pues en concreto el incendio más grave de la zona nuestra, del norte de la provincia de Palencia, que era el de Cervera y Pisuerga, el de Resova, parece ser que ya está remitiendo, parece ser que esta noche se ha terminado de controlar los focos que quedaban activos. Ha caído algo de agua esta noche, ha habido alguna tormenta, esta vez con agua, no una tormenta seca, sino con agua, que ha venido muy bien para refrescar la zona, pero se sigue trabajando, sigue habiendo retenes en el monte. Además, hay que recordar que es una zona de muy difícil acceso, es una zona de alta montaña, con laderas muy escarpadas y en la que no es fácil acceder. Se sigue trabajando allí, se sigue trabajando sobre el terreno, pero sí que es verdad que el incendio parece que poco a poco va remitiendo. De todos modos, ahora, hace una hora, en el sistema de alertas de la Junta de Castilla y León, alertas de incendios, ha saltado otra alerta, como tú decías, en un pueblo muy cercano, también en Tarilonte de la Peña. De momento no tenemos más información, no sabemos lo que hay. Es probable que sea producto de algún trabajo agrícola o alguna cosa así, pero bueno, esperemos que lo controlen en breve.
Borja, un abrazo fuerte desde Bilbao, desde aquí, desde casa.
Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Pues, ¿qué os ha parecido, Borja, que está reivindicando lo que mucha gente desde aquí piensa, ¿no? Que cómo son esas localidades, además, que no salen a protestar, que ahora mismo están ardiendo, pero cómo él desde Bilbao está allí viviendo, trabajando y está viendo todo lo que nos están contando los compañeros de cadena en los especiales. Ayer el de Hora 25 fue espectacular, desde La Bañeza, por cierto, ¿no?
Sí, pero es que esto hay que verlo y no somos capaces de imaginarlo. Eso es cuando ves las imágenes en televisión de lo que está pasando, de bosques enteros, de gente. Yo el otro día vi una amiga, ayer, de un rebaño entero de ovejas calcinada, sí, y el pobre pastor, sí. Y el pobre pastor llorando porque nadie le había ido a ayudar. Son dramas continuos y que, bueno, no, yo creo que desde aquí lo único que vamos a hacer es mandarles a todos un fuerte abrazo.
Y darles voz.
Y darles voz, y que después de que esto pase se pida la responsabilidad a quien tenga que tenerla.
Porque unos amigos tuyos, Susana, han tenido que ir a por sus aitas también, a sus padres, a la zona del Bierzo.
Sí, a la zona del Bierzo. Fueron a por ellos porque dice que había copos de ceniza casi como pelotas de ping-pong. Y claro, el ambiente es o sea, no se puede respirar bien. Entonces, eso para la gente mayor, para la gente que está allí. Y al final es como todo. O sea, tú tienes que tener un campo saneado. O sea, eso de que tengamos los campos y que no se pueda desbrozar, para mí...
Es un debate opinión, tremendo, claro que sí. Bueno, y tú, Markel, no sé si quieres aportar algo más.
Nada, simplemente el máximo apoyo desde aquí, desde Bilbao. Es un auténtico drama. Y lo que comentábamos antes, ¿no? Que al final el pueblo nunca falla, el pueblo es el que está ahí en primera línea, pero también, como bien dice Rafa, habrá que depurar responsabilidades cuando toque.
Bueno, pues feliz Aste Nagusia, feliz Chupín, seguidlo por Radio Bilbao, va a estar muy bien y seguro, por supuesto, os deseo las mejores fiestas. Gracias.
Es que ricasco,
Azul. Ricasco.
Aur.
Hoy por hoy, Bilbao Vizcaya, Cadena Ser.